primer barco de los cielos con su mano.
¿Buscando aire fresco? Quédate en la charla.
Arrancamos.
Bueno, eso, volvemos al balcón en nuestro espacio de hoy de análisis político, ¿no? Porque en menos de un año, más concretamente 355 días
específicamente,
nos separan para las próximas elecciones nacionales en nuestro país, que son el 27 de octubre, ¿no? Domingo 27 de octubre.
Sí, 2024. Y bueno,
podríamos intentar adivinar, ¿no? Quiénes serán las opciones que tendrá la ciudadanía ese domingo, cuáles serán sus propuestas, cuáles serán sus eslogan, qué jingle tendrá.
Pero antes del 25 de octubre.
Pero claro, cierto que antes del 25 de octubre hay una elección opcional para la ciudadanía, ¿no? No es obligatorio. Uh-huh. Pero sí es obligatorio para los partidos, que son las elecciones internas, ¿no? En donde se dirime el
quién va a ser el candidato presidencial.
El candidato presidencial en estas elecciones de octubre. Y bueno, en esta carrera interna es la que nos vamos a enfocar hoy, junto al politólogo, máster en ciencia política también por la UDELAR, Alejandro Guedes. Alejandro, muchas gracias por venir.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Por favor. La idea un poco también para arrancar es enfocarnos, como decíamos al principio, ¿no? En tal vez los tres grandes partidos o las tres grandes internas que hay de acá sí, a
las más picantes,
junio.
¿No?
Sí, sí, se podría.
Las más peleadas.
Lo que nosotros entendemos que es la del Partido Colorado, la del Frente Amplio y la del Partido Nacional. Más concretamente, hoy hay un lanzamiento de candidatura.
Exacto, como hoy decíamos, el lanzamiento de candidatura de Robert Silva en Montevideo Music Box a las 18:30, donde bueno, va a presentar su
precandidatura oficialmente.
Creo que va a presentar, si no leí mal, el jingle de campaña.
Sí, me parece. Sí. Presenta canción, sí. Presenta canción.
Y bueno, entonces está, tenemos ese lanzamiento de precandidatura hoy. Entonces, como eso, como punto de partida, decidimos capaz arrancar, Alejandro, si te parece, analizar un poco el panorama del Partido Colorado, que repasemos los precandidatos. Que sí. Son Robert Silva.
Tenemos a Robert Silva, expresidente del CODICEN. Uh-huh. Gabriel Gourméndez, expresidente de Antel. Sí. Tabaré Viera, del Ministerio de Turismo. Uh-huh. Gustavo Zubía, diputado. Guzmán Acosta y Lara, del Ministerio de
Industria,
Energía y Minería.
De Telecomunicaciones.
Y el abogado Andrés Ojeda, que todavía no se sabe, pero ya se lo ha preguntado varias veces. Y él dice que está con ganas, pero todavía no lo ha decidido. Sí. O sea que no es seguro, pero es un tentativo. O sea que teniendo en cuenta a Ojeda, tenemos seis candidatos. Lo que sería, de estos tres partidos, la interna con más candidatos, por ahora.
Claro, entonces ahí un poco las preguntas que surgen son, bueno, ¿cómo son las proyecciones para cada uno? ¿Qué tendrían que hacer como para desmarcarse, ¿no? Uno del otro.
Sí, ¿quiénes son los favoritos también?
Exacto.
A primera lectura, parece ser una interna que por el momento no surge allí una coordinación inicial de lo que es la oferta electoral que va a tener el Partido Colorado. Por eso es que lo que estamos viendo es que aparecen muchos candidatos, es lo que suele suceder. Porque, o sea, lo que va a surgir de allí es un candidato único que va a representar al partido en la nacional. Entonces, ahí es esperable, esto es muy de la literatura en ciencia política, de que tiende a haber una coordinación para que se terminen generando dos, a lo sumo tres, puede estar terciando una candidatura para poder llegar a obtener esa candidatura única del partido. Entonces lo que vemos es una fragmentación inicial bastante grande. Y sí, hay alguno que queda en la incógnita. Ojeda se ve que tiene ganas porque ha dicho que el partido necesitaba una renovación total. Pero bueno, luce como bastante numeroso las candidaturas, aunque lo que hemos visto en algunos estudios es que bueno, arrancarían con bastante ventaja el Robert Silva, que ha tenido bastante protagonismo en este gobierno, encabezando una de las principales reformas como la educativa desde el CODICEN, y también Gourméndez, que bueno, está presidiendo una de las principales empresas públicas del país.
¿Qué perfiles marcan, empezando por estos dos, por Silva y por Gourméndez, ¿qué perfiles marcan de cara a sus campañas?
Por el momento, o sea, creo que es prematuro ver cuál es el perfil. Eso creo que lo van a ir construyendo en función de las discusiones programáticas que den a la interna de sus sectores. Si una pista no los puede dar quizás los sectores que los apoyan. Robert Silva, el apoyo que tiene, está encolumnado allí el sector Ciudadanos, que es ese sector Nobel que había surgido con Ernesto Talvi, con una impronta, o sea, dentro de un vallismo, pero con toques pinceladas más progresistas. Uh-huh. Gourméndez, bueno, o sea, creo que en columna un poco más lo que es la vertiente más sanguinetista, más del sector de Ballista. Y Tabaré Viera, que bueno, podría entrar, me parece que también es en ese pool de candidatos que tiene un poco más de peso, que también es un líder histórico, más conocido quizás en el norte hasta ahora, que bueno que fue ministro, pero sí por su gestión en Rivera.
A mí me entra la duda esto sobre el tema de las corrientes, ¿no? Porque hace tiempo, imagino, es una nueva era, ¿no?, para el Partido Colorado, de lo que fue ese Partido Colorado, Partido Gobierno, y que estaba como muy dividido en listas, ¿no? 15, 14, en vallismo, etcétera. ¿Qué pueden hacer como para esto, como identificar más los sectores? Es lo que a mí más me cuesta y creo que no queda claro, sobre todo con tantos candidatos. ¿Y qué pueden hacer para desmarcarse uno del otro, ¿no? También.
Sí, o sea, ahí va a estar la creatividad, bueno, de los candidatos y sus equipos de asesores. Es claro que si uno mira históricamente, el Partido Colorado es un partido que ha tenido siempre como dos alas históricas, una más conservadora, una más progresista, más reformista, como le gusta llamar a los colorados. Entonces creo que ahí es uno de las claves que tienen como para pensar en esa diferenciación. El tema es que, claro, que después de el gobierno de Valle, la crisis del 2012, esa reducción en votos que tuvo el Partido Colorado, le ha costado ciertamente tener, o sea, no solo una oferta electoral clara, líderes, estamos hablando, sino también como que identificar esas corrientes. Y cuando lo tuvo, por ejemplo, Pedro Bordaberry, tendió a ser como más monopólico, o al menos como que captaba lo que es todo el partido, un sector, en ese caso, llevándolo a una posición quizás un poco más conservadora. Y bueno, y después, bueno, con Talvi, ahí sí se volvió a dar como una competencia bastante reñida con Sanguinetti, y bueno, como que volvió a tener un poco ese despliegue, siempre llevándolo a lo que es su caudal electoral de hoy en día, que yo creo que debe andar en un piso, no sé, las encuestas siempre los tienden a dar en periodos interelectorales bastante más bajo, sí, pero creo que debe andar como mínimo ese 12-13%, y bueno, de ahí lo que pueda crecer ese partido.
Sí, el problema que tuvo el Partido Colorado es que pasó de eso que decís vos, como el acaparamiento de Bordaberry como líder prácticamente único, después vino Talvi cuando gana la interna en 2019, queda él, pero después la renuncia de Talvi, como esta crisis de un partido acéfalo, o sea, de falta de cabeza. ¿Esta como gran cantidad de oferta en candidatos responde a eso, como a tratar de llenar ese espacio de cabecilla de la manera que sea?
Sí, esa lectura es interesante y comparto, sí, porque creo que es justamente ese vacío que se va generando y que no aparecen líderes que uno los tenga con claridad, que logren aglutinar, porque en definitiva es eso, ¿no? El líder que logre sintetizar a una corriente y bueno, e impulsarla. Y ha tenido también esa fatalidad de que cuando lo tuvo con Bordaberry se terminó retirando de la política, ahora cuando lo tuvo con Talvi se terminó retirando también, y entonces hoy en día, a los ojos de la opinión pública, pero sobre todo del jefe de esta coalición de gobierno, que es la Calle Pou, el jefe que tiene entre el Partido Colorado para tomar las decisiones, para comunicarse, es Julio María Sanguinetti, que, o sea, todos sabemos que es un líder histórico, un líder intelectual del partido, pero bueno, o sea, queda ese espacio que hay que volver a llenar.
Y que representa como una parte, ¿no?
Y exacto, representa una parte, no representa el todo.
Ahora que Juan hablaba hace un rato sobre cómo pueden hacer para desmarcarse uno del otro. También Tomás habló de los perfiles de cada uno, que vos dijiste que bueno, que era un poco prematuro capaz para definir eso. Pero también, más allá de desmarcarse uno del otro, ¿cómo pueden hacer como para desmarcarse también de la coalición de gobierno, ¿no? Porque bueno, ahora están en esto, o sea, como con una cabeza no única, pero bueno, pero ya se empiezan a ver algunas diferencias. Entonces, ¿cómo es esa diferenciación de acá a las elecciones?
Qué punto que marcaste ahí, porque sobre todo a la luz de del escándalo que hoy se está hablando, uno ve de que en algún momento va a tener que tanto el Partido Colorado, bueno, como los otros socios de la coalición, marcar ese perfil propio dentro de la coalición, que uno lo tiende a identificar más con el Partido Nacional.
Manini ya lo está marcando.
Sí.
Manini es alguien que sí, que en ocasiones se habla de, bueno, si es más disco, lo contestatario, si no, pero la realidad es que, o sea, está ya una estrategia que es de manual en esto, que es tratar de marcar su perfil, de diferenciarse. Acá hay una variable muy importante siempre, que es la variable tiempo. Entonces, en la medida en que el tiempo pasa y nos estamos acercando a un nuevo periodo electoral, se hace más imperioso, sobre todo para socios de gobierno, lograr marcar su agenda, lograr desmarcarse, mostrar sus logros, mostrar sus proyectos, porque justamente se tienen que diferenciar para poder hacer política de una forma efectiva para la próxima elección.
Pero al mismo tiempo no podés como romper, ¿no?, esa relación que tenés, porque según toda la presión o todo lo que apunta, en un posible balotaje del año que viene vas a tener que volver como a juntarte para volver a ser gobierno.
Y sí, porque lamentablemente para el Partido Colorado hoy en día le es muy difícil desmarcarse del Partido Nacional por una cuestión electoral, pero también por una cuestión en la práctica. O sea, más que nada en la última semana se ha visto muy poco de Partido Colorado sin estar de la mano del Partido Nacional, ¿no?
Sí, o sea, eso es lo que venimos viendo hace un buen tiempo, de que no, o sea, uno no identifica, más allá sí, de que de pronto cuando se habla de la reforma educativa o el perfil de Gurmendi en la gestión en Antel, lo que fue la presentación de la tecnología 5G, etcétera, sí. Pero uno no ve cómo de pronto podría verse, me imagino yo, un gobierno de coalición a la europea, donde determinados partidos marcan, o sea, constantemente su agenda e incluso tienen un nivel de... No quiero decir de agresividad, pero sí de control sobre el propio gobierno y marcar los errores, las diferencias, cuando tienen que mostrar de que no acompañan, o sea, se desmarcan de lo que es el, digamos, la postura del partido de bueno, quien tiene el jefe de gobierno.
Sí, porque en realidad más que nada los principales desacuerdos que hay entre Nacional y Colorado son tal como en proyectos o en proyectos de ley, por ejemplo el proyecto de eutanasia, ahí se dan desacuerdos, pero después en lo que es política de gobierno general parece estar prácticamente de acuerdo.
Sí, en general están muy alineados. Eso ha sido algo beneficioso para la coalición en sí, para poder tramitar su agenda. Ahora empieza a ser como un elemento a tener en cuenta, sobre todo los socios de la coalición.
Seguro. Bueno, ya que estamos hablando de la coalición, y si les parece, para ir avanzando también, sí, podemos pasar hasta
el Partido Nacional.
Que es el Partido Nacional, ¿no? El partido que hoy por hoy se puede decir como partido de gobierno, si bien el Partido Colorado también es partido de gobierno porque forma parte de la coalición, bueno. Pero bueno, más presente, ¿no?, en el sentido que el presidente forma parte del Partido Nacional. Los candidatos hasta ahora confirmados,
sí.
Porque tengo entendido, Gandini.
Hasta ahora son tres.
Confirmado. Gandini, Raffo y Delgado.
Sí, o sea...
Laura Raffo y...
Perdón, Delgado y Raffo todavía no lanzaron la campaña oficialmente.
Pero sí presentaron un sector...
Sí, no hace falta aclarar. ¿No? El único que lanzó así su precandidatura es Gandini.
Sí, bueno, usando la bandera.
El senador
Gandini. Que no renuncia, ¿no? Eso es una duda que tengo, porque hablábamos de candidatos, precandidatos del Partido Colorado que ya tuvieron que renunciar a sus puestos como funcionarios públicos, pero hay los legisladores, ¿no?
Pero no es necesario. Porque los ministros tienen que renunciar sí o sí,
sí,
por lo menos un año antes de las elecciones. Claro. Los legisladores no tienen por qué.
En general.
Bien. Creo que en general es así.
Bueno, y después otros tres posibles candidatos que se hablaron en algún momento,
que
se
no
llegó a tocar, fueron Juan Sartori, Javier García y, bueno, Beatriz Argimón.
Sí, lo de Argimón lo incluimos no por una cuestión de que se haya hablado, sino por una cuestión natural.
Claro.
Vicepresidenta de la República, no hizo campaña de por sí, pero generó cierta popularidad. O sea que tendríamos tres confirmados y otros tres
en duda.
Que estarían en duda.
Que igual es un montón, ¿no? Para un partido que lejos, distinto de Colorado, parece mucho más unificado que...
No, obvio. Pero yendo a los tres confirmados, Álvaro Delgado, Laura Raffo y Jorge Gandini. Si bien no han lanzado la candidatura, los primeros dos tienen como cierto perfil ya marcado. ¿Cómo se pueden diferenciar entre ellos electoralmente?
Bueno, creo que ahí sí ya empezamos a ver alguna distinción en cuanto a la estrategia que podrían adoptar, sobre todo las principales candidaturas, que sería la de Delgado y la de Raffo. O sea, la de Delgado mostrándose, al menos en sus declaraciones, lo que yo interpreto, como un continuismo de lo que es el gobierno de Lacalle Pou. Laura Raffo, sí, como una continuidad, pero ha marcado, me parece, algunos matices. Es como continuar, pero con algunos cambios. En ese sentido, ha marcado un perfil en cuanto a algunas políticas. Por ejemplo, a nivel de cuando habla de política económica, de cuando habla de que se produce determinado atraso cambiario, esa discusión que hay incluso a la interna del Partido Nacional. Entonces, ahí sí se viene, no sé, yo al menos vengo visualizando, sí que va a haber una diferenciación y que puede venir por ese lado. Gandini, con su Movimiento por la Patria, creo que bueno, viene como a terciar en lo que es esta polarización entre los sectores. Polarización que además en el Partido Nacional es muy desafiante y estimulante el hecho de que ya no tienen candidaturas de tanto peso como lo fue la Calle Pou, uh-huh. Larrañaga, sí. Si bien en la interna anterior recuerdan que quedó Juan Sartori en segundo lugar, pero sí. Bueno, o sea, teníamos dos candidatos como bastante consolidados, representando además corrientes sumamente históricas.
¿Cuáles son esas corrientes? Perdón que pregunté.
Claro, Wilsonismo y herrerismo. O sea, como que son habían sido herederos un poco de esas corrientes. Y entonces ahora, bueno, tenemos este otro escenario, que ahí, bueno, creo que ya mencionamos los tres candidatos que aparecen como más claros. Uh-huh. Y después sí, también, ¿no? Como que van orejeando de los nombres de Javier García, que bueno, que a su vez tiene... ahí no es nada menor que Javier García también integra este conglomerado que es la lista 40 con Mejor País, entonces también como que es un grupo importante a considerar, entonces ahí no es que estamos hablando capaz que de un posible candidato un poco más testimonial o que no conocemos qué estructura puede tener, sino que por el contrario hay una estructura muy potente ahí que habrá que ver si se inclina por alguna de las opciones. Y bueno, después, o sea, tal, lo que tiene que ver con los apoyos que tienen, estoy mirando tu lista y ya no te has anotado a Sartori, sí. Que bueno, que ahí no sabemos si en definitiva de nuevo va a dar la sorpresa y
sí, o sea, y se va a presentar. También lo incluimos naturalmente por la buena votación que hizo en 2019. Claro.
Salió una noticia, ¿no? Medio como que se habían reunido por todo este tema que tiene Sartori con la JUTEP, se había reunido con Beatriz Argimón y después había salido a decir que Beatriz Argimón lo apoyaba.
Porque hicieron un acuerdo electoral entre ellos dos.
Pero no sé si quedó tan confirmado después. No sé si. No, me parece que se salió de.
O sea, como,
no sé
si a desmentir. Todo depende de qué pase con Sartori.
Claro.
En realidad.
Pero.
De si se manda o no se manda.
Es raro que en una situación. O sea, a mí me resulta raro que en una situación como la que está con la de JUTEP declarado omiso.
El Partido Nacional también le resulta raro.
Sí, pero no hay una postura muy fuerte, ¿no? En ese tema. ¿Puede ser una división dentro de la interna la situación de Sartori? Pregunto.
Yo ahí no sé, no creo que llegue a tanto. Uh-huh. Con este tema.
Y sí, porque sería raro que el Partido Nacional se la juegue por Sartori. Teniendo sí,
se la juegue por no sí. tener a Sartori también. O sea, cualquiera
sí,
de las dos.
Sí, claro. O sea, obviamente es un tipo que trajo votos, evidentemente, claro. Porque para ganarle a Larrañaga en la primera elección había que traer
y
votos.
Y alguien que era como alguien de esto que es un outsider, ¿no? Alguien de afuera. Sí. O sea,
alguien que había financiado campañas anteriores.
También. No, trajo una gran inversión. O sea, tenía este sí. sistema que llamaba casa por casa. Para ofrecer voto.
Pero claro, llama la atención en un partido tan de tradición de estos líderes como que es de toda la vida que alguien de afuera gane tantos votos que le gane más a Larrañaga. O sea, como algo bastante.
Sí, que además entró con un perfil, o sea, es ese outsider que entra dentro de una estructura partidaria, aquella frase del vino nuevo en odre viejo, bueno, como que acá queda patente, pero con un perfil que no. O sea. Al menos creo que no entró como a pescar adentro de la pecera, como se dice, sino a captar votos que a priori capaz que no estaban tan identificados como para ir a votar una interna del Partido Nacional. No sé si me explico
sí,
en eso.
No, yo quería ir también después al tema de los dos sectores, relacionándolo con la candidatura de Gandini, que por lo menos en los hechos, los dos sectores prácticamente... Yo pienso así, que no existen. O sea, el wilsonismo, si no está moribundo, está muerto, por así decirlo. Porque prácticamente el herrerismo, entre comillas, de la mano de la Calle Pou, ha abarcado todo lo que es el partido. En ese sentido, la candidatura de Gandini, si bien, o sea, discursivamente se sigue diciendo wilsonista, en los hechos, ¿cómo es? Con respecto al resto del partido.
Y sí, lo que pasa es comparado con las otras estructuras que podemos ver, yo acá miro mis apuntes y veo Delgado, que uno dice, bueno, tiene encolumnado la estructura de lo que es Aire Fresco, que es como ese neo-herrerismo de la Calle Pou.
Sí, ahí va, el herrerismo de la Calle Pou.
Este sector que ahora se denomina de centro que sí. Tiene a unos intendentes como Moreira, Esquerra, Futuro Nacional, y del otro lado tenés Laura Raffo que conjuga así la lista 71, el herrerismo, o sea, más clásico, Y bueno, bajo ese conglomerado que ahora le llamó Sumar. ¿Sí? Que también integra, bueno, Alianza Nacional y el Movimiento Nacional de Rocha. Entonces uno ahí dice, bueno, pero está Alianza Nacional, en esto que decías, ¿no? Como del wilsonismo, sí, podríamos identificarlo. Está Argimón, que está afuera todavía, no se decidió. Está Gandini. Entonces como que ahí dice, no sé si da para tanto el sector, entonces ahí es que tiende a pensar de que sí, de que más allá de lo discursivo, o sea, creo que no sé si tiene como logra cubrir estructuralmente en términos de votos, seguidores, lo que es, digamos, toda esa corriente.
Otra cosa también, y capaz para ir enganchando con el siguiente partido, que sería el Frente Amplio, es los perfiles de las dos principales internas, que serían, por un lado, Delgado Raffo, y por otro lado, Yamandú Orsi, Carolina Cose. Desde mi punto de vista, por lo menos, a mí me suena que Delgado y Orsi tienen como un perfil, no ideológico, sino político, a la hora de tener sus discursos. Tienen un perfil parecido, y Raffo y Cose tienen un perfil parecido entre ellas. Por un lado, Delgado y Orsi tienen como un perfil más conciliador, más tranquilo, entre comillas, y Cose y Raffo tienen un perfil más confrontativo, más contundente.
Bien. Ahí está, ahí haces tal, vos lo interpretás de esa forma. Sí, puede ser. Delgado y Orsi como... sí. Como que lucen a priori más moderados y capaz que como un poco más... No, la palabra acá no es radicales, pero sí como con una...
No, más confrontativo.
Sí. O sea, más confrontativo y que eventualmente puede ser después como un contenido ideológico más robusto. Puede ser, sí que sea, con bueno, lo que es Cose y Laura Raffo. Eso va a ser interesante. Después ver cómo evoluciona eso a lo largo de la interna, porque es la forma en que tiende a darse la competencia en las elecciones internas. O sea, entre un perfil siempre como que es un poco más moderado, o sea, más hacia el centro, y uno más marcado ideológicamente, sea hacia la izquierda, sea hacia la derecha.
Bueno, una lectura que se repite mucho, o por lo menos que yo he escuchado repetidas veces, sobre todo yendo al tema de Cose y Orsi, ¿no? Que es que Yamandú Orsi, por un lado, apunta su discurso más hacia las elecciones nacionales, o sea, sí, la selección de presidente, y Cose por el otro lado hace su discurso más para ganar la interna. Claro. Por ese lado. No sé si compartís esa lectura.
Sí, comparto, sí. Lo que pasa es que, claro, ahí a lo que tenemos que ir es a las diferencias que hay entre una elección interna, una primaria, y la elección nacional. Y es vital el hecho de que la interna, el voto no es obligatorio.
Claro.
Sí. Entonces ahí también tenés toda una cuestión de que la movilización, más allá de la que logra una estructura partidaria, que es esto de, bueno, de llamar a la gente, coordinar, pasarla a buscar, incentivar el voto, que se muevan, pero la realidad es que la movilización desde el votante está en buena medida dada por la motivación ideológica que tiene. Entonces eso también es como un plus que podría tener a priori, ¿no? Ceteris paribus, o sea, todo ahí en su lugar, a priori un candidato que es más marcado ideológicamente, o sea, que tenga apoyos que logran mayor movilización ideológica y por lo tanto tienen más capacidad de movilizar ese voto.
Podemos pensar que quien pierda, o algo que no sea por sentado tampoco, pero quien pierda las internas acompañe como vicepresidente al ganador de las internas en octubre. Yo sé que por ahí es adelantarnos mucho, pero sé que eso es como una discusión también que se dirime también, ¿no?
En el frente está medio complicado para mí.
Sí. Por eso.
Sí, puede ser igual.
Que se acompañen entre sí.
Pero lo que vos decís es, bueno, si gana uno y el otro son dos opciones, en realidad lo más sencillo sería poner a los dos juntos y ya están todos contentos. Pero no sucede así.
En realidad no, porque el presidente y el vicepresidente tienen dos funciones completamente distintas. Entonces no, para mí no.
Pero es un tema de captación de votos. De ese lado lo miro yo.
No, también, obviamente. Y de los apoyos sectoriales que tiene cada uno.
Sí, ahí lo que me parece, por un lado, pensando así con cabeza más de asesor, diría, bueno, del Frente Amplio miraría la elección anterior y diría, si hubiésemos resuelto
de esa manera,
o sea, de esa manera, claro, capaz que nos hubiese ido mejor que estar pila de tiempo dudando, encima haciendo como un uso más fetichista de lo que es la paridad de género. Mm-hmm. Perdón, pero esta fue lo que se vio.
No, bueno, pero...
Sí, fue lo que se vio en casi
sí, hay
los
tres
partidos.
Candidatas... Y no, acá. Perdón, Partido Colorado no hay ninguna candidata.
No, bueno, pero en Cabildo Abierto sí.
Ah, bueno, sí.
¿No?
Sí,
era,
perdón.
¿Era Irene Moreira la vice de Cabildo,
¿sí?
O no?
No, era Domenech.
No.
Manini Domenech.
Ah, sí, era Domenech, sí, es verdad.
Bueno, lo de la paridad de género ahora sí, perdona que...
No, entonces, uno lo mira de ese punto de vista y dice, ta, sería lo más lógico, incluso mirando también el Partido Nacional, de que se acompañen. Uh-huh. O sea, eso, ¿no? De que termina el interno y después se funden en un gran abrazo y bueno, uh-huh. vamos todos juntos a...
Vamos para adelante. Para el mismo,
vale. Ahí va. Eso tiene sentido. Por otro lado, si un candidato a vice tiene una aspiración presidencial a futuro... no sé, a mí me da la impresión de que puede ser capaz que no del todo fructífero pensando en futuro ir como acompañando. No, no sé si me explico, ¿no?
O sea, como ir de vice.
O sea, pierdo ahora, claro. pero quiero seguir proyectando mi carrera. Claro. Pero está, voy de vice.
Vos decís que como para ser un candidato presidencial en un futuro no te sirve ser vicepresidente antes.
O sea,
no te sirve tanto, capaz.
No te sirve tanto, me parece.
Corre más riesgos por ahí.
Ahí está, eso es a lo que voy. Me parece capaz un perfil más de gestión o directamente en el Parlamento, que no precisas un perfil conciliador, uh-huh. que como si requiere un investidura a vicepresidente. Por eso está, es como que no. La dejo ahí esa.
Bueno, no, ahora eso, porque hablábamos de Orsi, de Cose, y también tenemos
dos candidatos
más, que son Mario Vergara y Andrés Lima.
El intendente de Salto.
De Salto que...
Sí. Hablando de confrontativo, ¿no?
Sí.
Ese sí.
¿Lima?
Sí, y con la presidencia sobre todo, ¿no?
Sí, la declaración está bien. Está bien.
Bueno, también ahí tenemos, o sea, claro, porque estábamos hablando un poco de, creo que es un poco más difícil hablar de Partido Nacional, Partido Colorado, la coalición, porque esto que hablábamos, o sea, no es como que haya una visión única, pero bueno, capaz que es más difícil desmarcarlos unos de otros, ¿no? Pero acá, por ejemplo, en este caso de Frente Amplio, que ahora es una oposición, ¿cómo hacemos para desmarcarlos entre sí?
Desmarcarlo, decir,
claro,
los perfiles que tiene cada uno. Claro, lo primero es que la tiene fácil desmarcarse del gobierno, porque obviamente es
por
oposición. Sí. Es más fácil llegar como oposición, ¿no? En unas elecciones.
Y yo creo que tenés como más... no sé si tenés más herramientas. O sea, tenés todas las herramientas de estar permanentemente... Digo, no criticando por criticar, porque no es esa el trabajo.
No,
la tarea
es bastante más noble,
de observar lo que el otro hace mal, del control legislativo, los pedidos de información, estar arriba de todos los temas.
En los últimos años en América Latina, la mayoría de las elecciones las han ganado quienes eran oposición.
Y porque el oficialismo tiene que defenderse. Es como esa.
No, y más allá de eso, también responde a una cuestión de la ciudadanía de inconformidad o de buscar alternancias.
Exacto,
me imagino.
Sí, se ha dado eso en general y pasó en Uruguay también.
Claro.
Entonces tendremos que ver, pero sí creo que a priori esto que decíamos, ¿no? De la posición ideológica que marcan ya es un diferencial en alguna de estas candidaturas, pienso en Orsi con Cose. Mario Vergara, claro, acá también está el tema de los apoyos que tienen detrás cada uno, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado. Sí. Orsi, el MPP, la vertiente artista, el grupo de Lustenberg, ya Carolina Cose con socialistas, comunistas, PVP.
Si el Partido Nacional y el Partido Colorado están divididos, el Frente Amplio aún más, ¿no?
Ahí está. Y.
Bueno, y Vergara con Astori.
Vergara, claro, con el grupo que tiene con el
sí, ¿cómo era?
El Astori Vergarismo.
Convergencia serenista.
Sí, progresista.
Sí, no era Asamblea Uruguay.
Ese sector de Astori.
Ahí está.
Que todavía no se dirime, ¿no?
Que esperemos que se haya recuperado Astori del problema que tuvo de salud. Sí, no sé en qué anda eso.
Pero que todavía no se define para uno u otro.
Pero bueno, ahí va. Ahí tendríamos como una de las vertientes... una de las corrientes, digamos, sereñistas que corre cara con lo importante que es, o sea, el valor simbólico de ir, pararse y definirse como sereñista. De hecho, de la vertiente artiguista, ahí levantan la mano y dicen, disculpen, acá también hay sereñismo y estamos acompañando a Orsi. Entonces, como que también aparece eso de disputarse las
banderas. La como banderas, el vallismo en el Partido Colorado, ¿no?
Ahí está,
y como el wilsonismo en el Partido Nacional.
Y el wilsonismo, muy bien. Y lo que agrego, que mencionaban también a Lima... De que sí tiene ese perfil también que del interior. Claro. O sea, pero de digamos, el litoral. Claro. Entonces eso también...
¿Se lo pelea a Orsi eso? ¿Se lo pelea a Orsi?
No sé si logra mover tanto la aguja como para peleárselo. Pero,
no, claro, bueno, pero, además, pero coincide en ese aspecto del perfil.
Pero coincide, sí, y podría... O sea, creo que es reválida esa mirada porque... Porque también Orsi uno lo ve como ya más de zona metropolitana.
Claro.
O sea, si bien no es Montevideo, uno dice, pero es ese perfil más de O sea,
tiene un pie en cada mundo, digamos.
Claro. Ahí está.
Pues capaz que sí.
Es como yo, que soy de Ciudad de la Costa y no puedo decir que soy del interior, pero tampoco soy de Montevideo.
No, no, no tenés permitido decir
eso. No tengo ninguna de esas.
Estás en un limbo. ¿Eh?
Exacto.
Sí, sí. Capaz para ir cerrando, cerramos con una preguntita que es con el tema actual. Sí. No queríamos hablar del tema Marcet mucho, porque ya a esta altura no había mucho que agregar.
No, pero bueno, sí, o sea, capaz que está bueno un poco hablar, o sea, ¿qué análisis haces de la actuación del Frente Amplio, más que nada, en esto? Porque ha tenido como una actitud bastante pasiva, ¿no? Frente a todo.
Básicamente, lo que dijeron...
Mesurada.
Sí, que por lo menos Pereira, en la conferencia del domingo, dijeron que reiteraron que no van a hacer juicio político y que el tema de comisión investigadora o ese tipo de cosas se está analizando. O sea, que por ahora están como a la espera, por así decirlo.
Sí, es que yo la forma que lo he visto, mi opinión es que han tenido una postura bastante mesurada, creo que es ese el término. Algunos mirarán y dirán, son tibios, o desde el Partido Nacional la declaración uno lee y dice, bueno, acá como que ya, como que queremos
no todo
una
vale,
lealtad
no
institucional,
es esa,
no todo vale. Yo creo que esa lectura también es errónea. Entonces, o sea, creo que ha sido más mesurado, tiene varias herramientas sobre la mesa, o sea, un partido de oposición ante un caso como este, tiene la opción de juicio político, impeachment, eso lo hemos visto en América Latina, acá de hecho es lo que se descarta, y ahí quedan herramientas como de nuevo una interpelación, aunque sería, bueno, a los nuevos ministros que asumieron, pero también uno tiene esa posibilidad así de procurar ir a la conformación de una comisión investigadora, como hemos tenido bastantes comisiones investigadoras, ACE, Regasificadora, ANCAP, etcétera, o lo que estábamos viendo ahora en el Senado en este momento, que es tratar de declarar el tema asunto político en el Parlamento, que eso requiere una mayoría, entonces, como requiere una mayoría en el en este caso, la Cámara de Senadores, también es como fogonear al oficialismo, a decir, bueno, ya que acá vimos hoy de mañana, por ejemplo, ayer, una entrevista, Manini Río estaba señalando que habían cuestiones que se enteran por la prensa, o esto de que, bueno, si le están mintiendo o no al Parlamento, si le ocultan informaciones, como decir, bueno, declaremos el asunto como asunto político este tema y emitamos una declaración.
Pues sí, el Frente puede agarrar por ese lado.
Eso también, sí, de hecho.
Eso se planteó hoy.
Es el camino que está yendo hoy, sí.
Sí, hubo discusión.
Y eso también es como, creo que es un movimiento bastante audaz en ese sentido, creo que de cara a la opinión pública.
Otra cosa también, si no me equivoco, es que cuando Heber vuelvo al Senado, dentro de 2 semanas más o menos, ahí se, por lo que recuerdo, creo que se iba a votar la censura de Heber, si no me equivoco.
Sí, ahí lo que podría pasar es, bueno, se estaría pidiendo unos días de licencia, tengo entendido.
Sí, 15 días.
Y si tiene que ir a la justicia, bueno, está la cuestión, como siempre, de los fueros, ¿no?
Exacto.
Si se levantan o no.
Está bien.
Bueno, nada, cerramos hasta acá porque tenemos que cumplir el tipo premia. Tenemos que cumplir con nuestro.
El tipo premia y es temprano, Pato, lo que estamos hablando.
Temprano,
faltan muchas cosas, Pato.
Alejandro, muchas gracias por venir. Bueno,
espero no haber aburrido.
No, no, al revés. No, no. Al revés.
Nos quedan cosas para hablar todavía.
Sí.
Estuvo genial.
Bueno,
muchas gracias.
Y no hablamos de Cabildo Abierto porque no hay mucho que hablar
que
de la
también,
interna de Cabildo Abierto.
Pero
¿no?
Es muy interesante igual, me parece, Cabildo Abierto. Para,
sí,
para
pero está, es Manini Río.
Hay
sí.
Candidaturas como que ya están súper consolidadas. Manini Río o Mieres en el Partido Independiente.
Claro, es como que no hay mucho que... O sea, hay otros elementos...
César Vega en el Peri, imagino.
Claro, sí. Hay otros elementos como Salinas o Domenech, pero ya sabemos que el candidato va a ser Manini Río. Sí.
Exacto. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por estar acá y espero que tengamos una parte 2.
¿Por qué no?